Buenos días para todas y todos. El Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, en calidad de presidente del Consejo Nacional de Género, les da la bienvenida a esta nueva conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Agradecemos la presencia en sala del señor presidente, así como también de las ministras y ministros y demás autoridades nacionales y departamentales. También agradecemos la presencia de representantes de los diferentes organismos internacionales, de la sociedad civil, referentes en la temática y los medios de comunicación. Bajo la consigna, valemos igual. Tenemos los mismos derechos, necesitamos las mismas oportunidades. Las autoridades aquí presentes expondrán los principales avances, compromisos y perspectivas para las políticas de promoción de la autonomía económica de las mujeres. Para comenzar, le damos la palabra a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Botero.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Hoy es un día no es un día de celebración, hoy es un día de concientización sobre todavía las desigualdades que la mitad de la población, por su sola condición de tal, se ve afectada. Por lo tanto, voy a contar una anécdota. Un día mi mamá me dijo feliz día, un 8 de marzo, y después que le expliqué todo, ahora me dice buena lucha. Uno no pretende que todos digan buena lucha, pero algo capaz intermedio. Señor Presidente de la República, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Siempre sigue con cero falta a las convocatorias de mujeres, y eso realmente es un gesto muy valorable. Igualmente, a quien es mi autoridad jerárquica, el ministro Martín Lema, que siempre me ha dicho mi respaldo está siempre. Señora vicepresidenta en ejercicio, gracias por estar. Señor secretario de la Presidencia, señora presidenta de la Suprema Corte de Justicia, muchas gracias por estar. Y señores ministros, subsecretarios, subsecretarias, directoras y directores generales, autoridades y organismos autónomos, miembros de organismos internacionales, compañeros directores del gabinete del MIDES, con quienes siempre nos sentimos uno solo, muchas gracias por estar siempre. Realmente no puedo nombrar a todas las autoridades porque afortunadamente hay muchísimas. Así que gracias por estar hoy. Lo leemos como un gran respaldo a la causa por la igualdad de las mujeres, que es una causa de derechos humanos y es una causa de la democracia. Este es el tercer año que venimos a conmemorar una fecha internacional, pero también a dar cuenta de la situación de desigualdad que alcanza, como decía, a más de la mitad de la población por su sola condición de mujer. Hemos planteado en estos años el diagnóstico de esa situación expresado en números oficiales. Hemos explicado nuestra convicción de la necesidad de seguir políticas de Estado en ese tema y en este planteo seguimos un lineamiento de gobierno y del presidente en particular. Mantener lo que está bien, cambiar lo que está mal y construir lo que no hay. Pero también seguimos una postura histórica de las mujeres políticas desde el retorno democrático, que es el de construir juntas, independientemente de lo que nos separa, pensando en las necesidades de las mujeres de este país que esperan respuestas y soluciones, especialmente las más pobres. En esos diagnósticos y en las propuestas que han surgido de ellos, explicamos siempre que no son responsabilidad única de mujeres ni del Ministerio de Desarrollo Social. Esta es una responsabilidad que debemos asumir todos y todas quienes estamos obligados a servir a la ciudadanía con respuestas de política pública a sus problemas. El rol del Instituto de las Mujeres es prestar formación, asesoramiento a todo el Estado para que se entienda, por ejemplo, que el presupuesto no es neutral al género, que las leyes no son neutrales al género, que las decisiones no son neutrales al género, que resolver por dónde pasa una ruta o por dónde se pone un foco de luz o cuántas horas se encaran determinados contenidos en el sistema educativo o cuántas horas se dedica a la atención de cierta especialidad médica, se impactan de manera distinta en hombres y mujeres. Y eso es importante considerarlo. No es mejor ni peor, es incorporar la mirada, la experiencia y la cultura social y doméstica de una mitad que no ha estado históricamente en los ámbitos de toma de decisiones, que no ha tenido representación, aunque ahora, afortunadamente, la va conquistando muy lentamente y a costos injustos. La expresión más extrema y más dramática de esta desigualdad es, por supuesto, la violencia, particularmente la violencia física, pero también otros tipos de violencia que surgen de una posición privilegiada, por ejemplo, psicológica o económica, también desde una jerarquía en un lugar de trabajo, entre muchas otras. Pero, por supuesto, también hay otras desigualdades, las que se dan en el mercado laboral y están medidas, la llamada discriminación vertical, esto es, podemos ser muchas en una empresa, pero para llegar a gerente se complica más, los llamados techos de cristal, y la carga de cuidados. Decía que estos 3 años hemos venido aquí a contar lo que estamos haciendo junto a prácticamente todos los organismos del Estado, y a eso se debe esta presencia tan alta en proporción de autoridades de gobierno. Hemos mostrado diagnósticos para difundir también que esta situación es objetiva, que ganamos menos, que cuidamos más, que estamos más desempleadas, que tenemos menos acceso a los cargos de decisión, que somos más pobres. Estos años contamos, trabajamos, nos reunimos, coordinamos acciones con todo el Estado. Fui a jorobar a todo el mundo. Y la verdad, incluso hasta he llamado para pedir cuentas de alguna situación. Y hay que decir que nunca se dejó de levantar el teléfono ni de recibirme. Y hay que decir que la respuesta y el respeto a un instituto que está debajo de la jerarquía de un ministro, por ejemplo, y de la autonomía de una intendencia, ha sido unánime. Y quizá hasta sorprendente, por lo menos para mí. Miren quién está acá sentado. Nada menos que el presidente del Banco Central. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, ahora se lo vamos a contar. Un organismo que podría considerarse lejano a las políticas de género. Ahora van a ver por qué no. Hay que ver que hemos presidido el Consejo Nacional de Género. A veces casi un consejo de ministros, perdone, presidente. Con el presidente de la Suprema Corte. Por supuesto, de ministros, ANEP y NAU, todos presentes y anotándose para hacer uso de las palabras. Hasta me da un poco de vergüenza. Hoy, como fruto de ese trabajo, podemos exhibir resultados medibles, que como hemos hecho cada año en el mes de marzo, lo focalizamos en la promoción de la autonomía económica de las mujeres, nudo central de las desigualdades de género. Una mujer que no tiene autonomía económica no puede dejar de convivir con un violento. Una mujer pobre sin autonomía económica no puede sacar a sus hijos de la pobreza ni cubrir sus necesidades básicas, y entre los más pobres son las mujeres las que determinan a su vez la pobreza de la mayoría de los niños y niñas. En ese sentido, el gran nudo para alcanzar esas mismas oportunidades hacia la autonomía, el trabajo no remunerado que hacen las mujeres, esto es, básicamente los cuidados, representan la principal limitante. Para superarla hace falta un cambio cultural, asumir que los hijos e hijas, pero también las personas mayores, las personas con discapacidad, la limpieza, la preparación de alimentos, son responsabilidad de padres y de madres, más allá de que vivan juntos o no, y de las personas adultas de la familia. Pero la acción de la política pública en este sentido también es determinante. Los sistemas de cuidado, la promoción de la inclusión en el empleo, las políticas de seguridad social, la oferta de programas de apoyo para lo que ONU Mujeres llama los pisos pegajosos. Esto es, ese grupo de mujeres que no logran incluirse en el mercado laboral porque tienen 4 o 5 niños, niñas en su casa y no tienen con quién dejarlos, o no pueden acceder a una educación básica que les permita salir de situaciones de mucha dependencia, incluso del Estado. Bueno, pero hoy no venimos ya a plantear diagnósticos, en todo caso vamos a plantear diagnósticos positivos. Hoy venimos a mostrar resultados positivos de todo ese esfuerzo que suma pequeñas, medianas y grandes acciones en la misma dirección. Este es un tema social y, como todos los temas sociales, donde lo cultural tiene una prevalencia muy fuerte, no dependen ni de un ministerio, ni de una dirección, ni de una sola acción, sino de muchas, pero todas confluyendo hacia el mismo sentido. Hoy podemos decir que algunas brechas de género se redujeron durante este gobierno. hoy podemos decir que hay un 1,7% menos de mujeres desempleadas que en la prepandemia y que la brecha de género, esto es, la diferencia entre el desempleo masculino y femenino, se redujo de 3,4% en la pandemia a 2,1% en el primer semestre de 2022. Pero además, me decía el ministro del ramo que si bien en economía me dicen que todavía no están los datos del segundo semestre, según algunos que me pasó el ministro del ramo, en el segundo semestre del 22 esa brecha llega hasta el 1,3, desde el 3,4 en la prepandemia. Y decimos la prepandemia porque todos sabemos lo que costó en esos dos años, los costos que tuvo para el mercado laboral y para la economía de este país. Cuando en la región los problemas de desempleo y las crisis económicas todavía están en vías de recuperación, ni siquiera están empezando a recuperarse, nosotros podemos darnos el lujo de exhibir estas cifras. Hoy podemos decir que en la prepandemia había 734.800 mujeres ocupadas y hoy hay 743.200, a pesar de la baja pronunciada que tuvimos en el 2020 y que empezó a subir en el 2021. Y que esta recuperación implicó una performance mejor que la de la población general. También podemos decir que si bien la brecha salarial se mantiene, ha tenido una mejora respecto a la pandemia. Esto es, que antes de la pandemia, por cada 100 pesos que ganaba un varón, en promedio y por hacer el mismo trabajo, una mujer ganaba 76,3. Hoy gana 78,4. La diferencia en términos absolutos no es significativa, son 2 pesos y algo, pero muestra una tendencia y además atraviesa la situación dramática que, como decíamos, tuvimos que atravesar durante 2 años. El porcentaje de mujeres que trabajan y declaran no registro en la prepandemia era de 23,4, esto es, trabajan pero en la informalidad. Hoy ese porcentaje es de 19,4. También significativamente reducido. Esto es, tenemos un 4% más de mujeres formalizadas y esto significa asignaciones familiares, cobertura social, cobertura de salud. No obstante, los datos preliminares de la encuesta de uso del tiempo que hicimos con el Instituto Nacional de Estadística y patrocinados por un pabellón de mujeres, nos dice que trabajamos más en conjunto las mujeres, porque sumado el trabajo no remunerado y el doméstico con el que hacemos de forma remunerada, trabajamos 54,2 horas a la semana. Y los hombres, si sumamos el trabajo no remunerado que hacen y el remunerado, trabajan 49,9 horas a la semana. Trabajamos más, obviamente, como verán. Pero hay un buen dato, y es que esta encuesta, la última era de 2013, nos indica que las mujeres recuperaron 2 horas de trabajo remunerado y bajaron las horas de no remunerado. Y los hombres al revés. Esto quiere decir que hay una mejora cultural y hay una mayor toma de conciencia en cuanto a lo que se llama la corresponsabilidad de género. ¿Y cómo interpretamos estos logros? Porque al ser un cambio cultural, al estar vinculado a muchas políticas diversas, es muy difícil dar una interpretación, pero yo me voy a animar. 30 años de feminismo capaz que me lo permite. Aparte del ministro, porque es una interpretación, y del otro ministro, que es una interpretación de políticas sociales, me hace sentir un poco más segura. En el gobierno tenemos coincidencia en cuanto a que la política social y laboral de intensa inversión por parte del gobierno, y en especial acá quiero hacer un reconocimiento al Ministerio de Economía, porque si bien la ministra Arbeleche tiene fama de que cuida mucho la plata, y por suerte, siempre nos ha dicho que lo que es necesario se gasta, y creo que en el caso nuestro ha sido así. decía que la política social y laboral de intensa inversión por parte del gobierno en reformular y mantener la inversión en cuidados, por eso está la directora de cuidados aquí, el aumento de las asignaciones familiares, el haberle quitado el tope de ingresos que promueve la inserción en el mercado laboral, y no hay que elegir que si me conviene o no quedarme con la asignación o salir a trabajar. La ley de promoción del empleo que estimula a las empresas a la contratación de mujeres, las políticas de promoción del emprendedurismo, está Sembrando, está INEFOP, está ANDE y tantas más. El plan de género de las políticas agropecuarias, y en eso realmente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca trabajamos codo a codo, casi día a día, recorriendo el país, juntando y acompañando a las mujeres rurales, han confluido en un impacto hacia quienes más lo necesitaban. Hay, por supuesto, un complemento en la difusión, sensibilización sobre estos temas, es el hacer saber que el Estado está para dar respuestas. El Estado ha estado en Artigas, en Río Branco, en Yung, está también en Montevideo, pero sabe, y este gobierno sabe, que este país no es solo Montevideo y lo va a demostrar con el cuerpo. Todos estamos yendo a poner el cuerpo a donde está también la gente. Eso es un mérito que sin duda nos podemos atribuir como instituto y como mecanismo de género. Sabemos que no es suficiente y que hay que continuar. Por eso hoy estamos anunciando una nueva línea de trabajo con el Banco Central que nos va a ayudar a medir en números y, por tanto, a valorar el trabajo no remunerado. Hoy está el Ministerio de Turismo acá representando a todas las instituciones del Consejo Nacional de Género, pero este año, no porque tenga una línea de trabajo nueva, sino porque ha mostrado un compromiso sostenido con esta agenda y acaba un reconocimiento en particular a la responsable de la unidad de género del Ministerio de Turismo, a la directora de cuidados, que ya sabemos porque su política impacta directamente en las desigualdades, porque las políticas de cuidados son sin duda políticas de género y quizá la más importante, y el ministro de Trabajo porque es él el que va a comentar estas buenas noticias que acabo de dar. ¿Es suficiente? No. La realidad nos sigue interpelando y el compromiso está más que nunca, a pesar de los relatos, de las consignas trasnochadas que hemos escuchado por el día de hoy, algunas notoriamente vencidas, por lo menos desde 1989. Las democracias liberales con economías de mercado son las que más igualdad le han reportado a las mujeres. Y es así. Y es también en esas democracias donde las mujeres tienen la libertad de marchar con los eslóganes, aunque sean obsoletos, que se les antoje. Esa es nuestra democracia. Sigamos cuidándola y profundizándola, en este caso promoviendo la igualdad sustantiva de las mujeres.
Gracias, directora. Ahora invitamos a Florencia Kral, directora de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, a hacer uso de la palabra.
Gracias. Bueno, buenos días a todos, señor presidente, señora vicepresidenta en ejercicio, secretario de Presidencia, ministro Lema, subsecretaria Andrea Brugman, señores ministros, directores, ministros que acompañan en la mesa. Mónica, muchísimas gracias por la invitación y todos los directores y autoridades presentes. En primer lugar, agradezco a Mónica el lugar y dentro del ministerio y a nivel país el lugar que tiene el sistema de cuidados. Saludo expresamente a Clara Fassler, que está presente hoy, que nos acompaña, una de las principales mujeres feministas y activistas y creadoras del sistema de cuidados. Sabemos que el sistema de cuidados tiene una gran trayectoria en nuestro país y que nos permite que somos reconocidos a nivel de toda América Latina por el Sistema Nacional Integrado de Cuidados que Uruguay orgullosamente lleva. Un sistema de cuidados que, como decía Mónica, fue creado con perspectiva de género y que nosotros, además, impulsamos y llevamos adelante, que también está plasmado en la ley, la corresponsabilidad de los cuidados. Y desde el día que asumimos, hemos tratado de llevar ese sello a fuego. Tenemos desde la Secretaría de Cuidados una unidad de género que trabaja permanentemente con el equipo de Mónica y con todos los socios del sistema de cuidados para que permanentemente esa perspectiva de género esté en todos nuestros programas, en todos los servicios que el sistema lleva adelante. A su vez, uno de los sellos que ha distinguido y que hemos tratado de llevar adelante en el sistema de cuidados desde que asumimos es la humanización de los cuidados. La humanización de los cuidados, como ya lo he dicho en esta misma sala, es poner a las personas en el centro. Es un modelo de cuidados centrado en las personas. Y centrado en las personas, cuando decimos centrado en las personas, no solo nos referimos a centrados en la persona que recibe los cuidados, sino también en aquella que los brinda. Y que sabemos, como lo decía recién Mónica en sus palabras, y que está en la propia encuesta del uso del tiempo, que el mayor tiempo de trabajo no remunerado destinado a los cuidados recae sobre las mujeres. Entonces, hemos trabajado firmemente en todos los programas que llevamos adelante. La Dirección de Cuidados lleva adelante programas que reflejan claramente esa perspectiva de género. Y además, hemos hecho hincapié en desarrollar la corresponsabilidad, y la corresponsabilidad no solo de género, sino también la corresponsabilidad social. La ley hace referencia al concepto de corresponsabilidad, pero no solo de género, también social, y en eso hemos trabajado. Y acá agradezco expresamente a todos los socios del sistema de cuidados que nos acompañan. Ustedes saben que el sistema de cuidados está integrado por más de 9 ministerios e institutos. Hoy nos acompaña uno de los socios principales, que es el INAU, con quien trabajamos fuertemente en todo lo que es la política de cuidados en primera infancia. Desde la ampliación de toda la oferta de primera infancia, sabemos que hubo un fuerte incremento presupuestal para la primera infancia y que hemos trabajado firmemente en todo lo que es el despliegue, no solo el plan CAIF, que lo lleva el INAU, sino también el modelo de centro siempre, que es una innovación del sistema de cuidado y que hemos apostado fuertemente a lo que es la verdadera corresponsabilidad. Para quienes no saben, el modelo siempre, que es una innovación del sistema de cuidados, es un modelo para el cuidado de primera infancia de 0 a 3 años que desplegamos en todo el país y que apuesta precisamente a esa corresponsabilidad en donde el Estado, la sociedad y el mercado trabajan en conjunto en modelos de cuidados y educación de primera infancia con los mismos estándares de calidad que lleva el CAIF, pero que a su vez involucra a la sociedad, y ese es un trabajo que nosotros estamos haciendo, involucrar a la sociedad. El modelo de centro siempre involucra a empresas privadas o a sindicatos, invitándolos a conveniar para que junto con nosotros, con el INAU y con el MIDES, pongamos a disposición excelentes centros para la primera infancia que hemos recorrido en todo el país. Como decía Mónica, trabajamos en territorio, hemos recorrido todos y los hemos visto. Lo mismo que las casas comunitarias de cuidados, también centros de cuidados pensados en la primera infancia en aquellas localidades como San Luis, como Bichadero, como Yung, localidades a veces donde poner un CAIF no está a la altura ni a la mano de la sociedad y que sin embargo un modelo como el centro siempre o una casa comunitaria de cuidados para niños puede perfectamente, niños y niñas, darle una solución de cuidados a esas mamás, a esos papás, a esas familias. También tenemos las becas BIS, que son becas en donde articulamos también con la sociedad, con jardines, para que donde no llegamos podamos tener una oferta personalizada, focalizada, de 8 horas, donde las mamás y los papás necesitan el cuidado todo el día para poder estudiar, trabajar o lo que sea, pero que permita a la familia. Y esa es la verdadera corresponsabilidad, trabajar con todos, con la sociedad e involucrar a papás, a mamás, a empresarios en el cuidado de la familia. Esa es la conciencia social que damos a través del mensaje de corresponsabilidad y esos son los modelos que trabajamos. Porque apostamos. Hoy el presidente, en sus palabras, en el Día de la Mujer, hablaba de la palabra oportunidad y nosotros desde el sistema de cuidados trabajamos en las oportunidades. Oportunidades para mujeres de hoy y para las niñas que van a ser futuras mujeres. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Florencia Kral. A continuación le damos la palabra a Diego Labat, presidente del Banco Central del Uruguay.
Hola, buenos días, señor Presidente de la República, señora Vicepresidenta en ejercicio, demás autoridades. Bueno, Mónica me puso, ya me puso en aprietos y puso un poco de tensión al anuncio o a los anuncios, pero a ver, yo empezar contando, yo digo, el Banco Central ha sido pionero dentro del Estado uruguayo en tratar estos temas. Y yo voy a contar, tratando de ser breve, pero voy a tratar de contar algunas de las cosas que hemos hecho y que estamos haciendo. De todas maneras, quiero hacer hincapié en un punto, y que creo que es donde de alguna manera nos une con el Instituto de las Mujeres, y donde de alguna manera desde el Banco Central, yo digo, tenemos el lugar para aportar nuestro granito de arena. Y es un tema que hace y mucho a esto, y que es la autonomía económica. ¿Sí? Es decir, yo digo que la autonomía económica es, de alguna manera, es uno de los pilares fundamentales para que después se puedan ejercer los derechos. Sin autonomía económica no hay derechos. Entonces, para lograr esa autonomía económica, de alguna manera hay que empezar reconociendo las barreras que tenemos y reconociendo y promoviendo la igualdad de oportunidades. Y creo que de alguna manera, desde el Banco Central, nosotros ahí es donde podemos colaborar y podemos, como decía, dar nuestro granito de arena. Por eso van a ver, ahora cuando yo cuente nuestras acciones, que de alguna manera, de manera transversal, todas nuestras acciones tienen que ver con eso, tienen que ver con fortalecer esas capacidades. Yo decía, el Banco Central ha sido pionero. El Banco Central está certificado por InMujeres ya de hace unos cuantos años. Hoy el Banco Central tiene un nivel, lo que se llama un nivel 2, que pocos organismos del Estado han llegado a ese nivel en esa certificación. Eso es tarea de un plan anual de capacitaciones, donde hay capacitaciones en temas de género, donde el Banco Central hace un diagnóstico cada 2 años de su estructura organizacional, y no solo hace el diagnóstico, sino que a partir de ese diagnóstico se toman acciones, se han tomado y se siguen tomando. Voy a dar ejemplos, pero cambios que hemos introducido, por ejemplo, en el teletrabajo, para permitir cosas que el diagnóstico nos decía que había que corregir. Entonces, es decir, en eso creo que el Banco Central es una organización bien madura y que trabaja hacia adentro muy bien. Pero también miramos hacia afuera, ¿no? Y digo, nosotros tenemos también nuestra obligación, yo ahora después contaremos con Mónica, pero creo que estas colaboraciones entre organismos del Estado es parte de lo que uno espera, ¿no? Es decir, no ser chacras, y que de alguna manera entre los organismos usemos los recursos que tenemos, que no son ilimitados, para justamente conseguir los logros que tenemos que conseguir. Hacia afuera hemos hecho y estamos haciendo una serie de acciones que van desde capaz que cosas que pueden parecer menores, como este año vamos a estar convocando a un premio dentro de los premios en economía que el Banco Central da, un premio en economía que va a ser un premio en economía y género en el sistema financiero. Hemos trabajado y en manera audiovisual hacia adentro y hacia afuera con el tema de la violencia económica y patrimonial. Hicimos el año pasado, en convenio con el Ministerio del Interior, un taller sobre educación financiera para mujeres privadas de libertad, un taller que fue realmente muy exitoso y que vamos a repetir. Entonces, esas cosas son las que nos permiten, trabajando con distintos organismos del Estado, dar nuestra colaboración. En particular, también quiero hacer mención, ahora estamos terminando una encuesta en colaboración con el BID. El BID financia una encuesta que lo que busca es medir el perfil de mujeres que integran micro y pequeñas y medianas empresas. Esa encuesta, que va a salir en los próximos días, da cosas muy interesantes. Los primeros adelantos que tenemos son bien interesantes y que después van a ser el soporte de futuras políticas que se puedan tomar. Por ejemplo, cosas que a veces parecen capaz que pueden parecer obvias, pero que los números después los empiezan a mostrar. Las mujeres, básicamente, las empresas de mujeres básicamente se concentran en los segmentos micro, ¿tá? Y a medida que uno va creciendo en el tamaño de las empresas, la participación de las mujeres es cada vez menor, ¿sí? Un dato que a mí, por lo menos a mí, me pareció bien interesante, Por ejemplo, en el comercio sí hay mayoría de empresas de mujeres que de hombres. Cosa que sí, cuando uno va a la industria, los números se dan vuelta. Hay bastante más empresas industriales de hombres que de mujeres. Bueno, ese tipo de datos yo creo que van a ser bien interesantes, es parte de lo que queremos contribuir y colaborar. Esperemos que en breve eso esté disponible para todos. Y bueno, por último, la colaboración con InMujeres. Con Mónica hemos conversado en muchas ocasiones en estos 3 años, a veces con colaboraciones que pueden parecer menores, pero como dice el señor presidente, chiquitas para unos, pero muy grandes para otros. Y hemos, de nuevo, ayudado, por ejemplo, colaborando con equipamiento que de alguna manera está obsoleto en el banco, que pueda ser útil para otros usos. Pero sí, y yendo a este tema de la autonomía económica, tenemos 2 proyectos que creemos que son bien importantes y que vamos a hacer en conjunto con InMujeres. El primero es, a partir de la encuesta de uso del tiempo, que ya se hizo mención recién, con el aporte del conocimiento y de la experiencia que tiene el Banco Central, lo que vamos a hacer es terminar y apoyar a InMujeres en la medición del trabajo no remunerado. Eso para nosotros creemos que es un proyecto bien importante. Hay pocos países que tienen experiencia en esas mediciones, pero creemos que Uruguay en esto puede destacarse y vamos a trabajar en eso. Eso para nosotros es bien importante, esa medición. Y por otro lado, ustedes conocen, el Banco Central tiene un programa de educación financiera bien importante que busca llegar a todos los lugares de la sociedad. Recientemente firmamos con el CODICEN un acuerdo para incorporarlo en la currícula y ahora vamos a hacer, con el Instituto Nacional de Mujeres, vamos a hacer un convenio para que todos nuestros programas de educación financiera puedan llegar a los distintos programas que tiene el Instituto Nacional de Mujeres. Entonces, nos parece bien importante ir con medidas bien concretas que de alguna manera lo que hacen es que el proceso de conocimiento y de toma de conciencia de temas de género se vea apuntalado con mediciones, con apoyo técnico, que es bien relevante. Así que bueno, nuevamente agradecer la invitación. Y de nuevo, las cosas que hacemos no pretendemos que sean más de lo que deben ser, pero sí es nuestro granito de arena a un tema que a todos nos compete. Muchas gracias.
Agradecemos al presidente del Banco Central y le damos la palabra a Remo Monseglio, ministro interino de Turismo.
Señor presidente de la República, señora vicepresidenta en ejercicio, señor secretario de Presidencia, señores ministros, señores viceministros y viceministras, y autoridades todas. Desde la unidad de género del Ministerio de Turismo hemos buscado incentivar no solo la formalización, el reconocimiento, la visibilización y la importancia de la autonomía económica de la mujer, sino que también buscamos transversalizar otras políticas como lo es el turismo rural y la accesibilidad turística. En esta línea se reconocieron a organizaciones que nuclean a mujeres que han contribuido al turismo rural y al desarrollo local, así como también quienes han realizado buenas prácticas en accesibilidad e inclusión. Alineados con los objetivos de mujeres, decidimos por primera vez salir a territorio. Y en consecuencia se concretaron llamados apoyos económicos. El primer llamado de apoyo económico dirigido a mujeres del turismo en el ámbito rural. El comité evaluador estuvo integrado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un técnico del Instituto Nacional de las Mujeres y la referente de la unidad especializada en género del MINTUR, Jimena Chazaro. El segundo llamado fue en apoyo económico a proyectos de mujeres del sector turístico que fortalecieran su servicio en el marco de la accesibilidad e inclusión. Estos llamados tuvieron como objetivos transversalizar el enfoque de género, impulsando la equidad e igualdad en sus ámbitos de trabajo, visibilizar el trabajo de las mujeres en un ámbito del reconocimiento y formalización, desarrollar incentivos y habilidades para que los emprendimientos turísticos mejoren, amplíen y transversalicen políticas con enfoque de género, accesibilidad e inclusión. Bajo convenio con INEFOP se concretaron capacitaciones tales como comercialización directa, con el objetivo de contar con más y mejores herramientas para atender las demandas de los turistas, otorgando servicios de calidad y enriqueciendo la cadena de valor del sector. Transversalizando además el enfoque de género, impulsando la equidad e igualdad en sus ámbitos de trabajo. Algunos hechos a destacar son el Conservatorio de Empoderamiento Femenino y Autonomía Económica, la participación del Encuentro de Mujeres Rurales en la Expo Prado, donde concurrieron 80 mujeres de todo el país, los City Tour brindados a mujeres rurales, algunas de las cuales visitaban por la primera vez nuestra capital, el Encuentro de Emprendedoras en la localidad de Cerro Chato, entre otras actividades. Continuamos trabajando en el modelo de calidad con equidad de género. Estamos comprometidos a través de acciones y capacitaciones gestionadas por nuestra unidad especializada en materia de igualdad, equidad étnico-racial y corresponsabilidad. Este año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la unidad especializada en género se enfocará en concientizar el cuidado ambiental, promoviendo buenas prácticas a través de una actividad que se llamará El Turismo Está de Moda, donde proponemos repensar el consumo, siendo conscientes del impacto social y ambiental de nuestras decisiones. Temas de sustentabilidad, equidad de género y autonomía económica enfocados en el turismo y la moda. Y además habrá una exposición de proyectos sustentables inspirados en uniformes del sector turístico con propuestas éticas, inclusivas y sostenibles. Los proyectos son de Casa Urbana, Ceprodi, Rediseña y Resur. En el programa de prevención de la explotación sexual en viajes y turismo, se diseñaron prácticas de prevención dirigido a servicios registrados en nuestro ministerio, tales como alojamientos, guías de turismo, agencia de viajes y transportistas, que cuentan con indicadores claros y concretos para prevenir la explotación sexual en los viajes y en el turismo todo. Se solicitó a los directores departamentales de turismo la designación de un funcionario o funcionaria para trabajar en la temática, promoviendo la prevención en todo el territorio nacional. Se concretó la primera mesa de trabajo con género de la Cámara Uruguaya de Turismo y la Asociación Femenina de Empresarias Ejecutivas del Turismo. Se entregaron reconocimientos a mujeres que integran la Federación Iberoamericana de Asociaciones Ejecutivas y Empresarias del Turismo de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Panamá, Paraguay, Perú y nuestro país, quienes estuvieron presentes en el mes de octubre, por ser pioneras en el tema y por su compromiso hasta la fecha. En el 2023 se presentará el Código Nacional de Conducta, herramienta de compromiso y responsabilidad por parte del sector turístico ante el delito de explotación sexual, el cual establece pautas de conducta para los prestadores de servicios turísticos con el objetivo de generar conciencia sobre esta problemática. Queremos agradecer a Mónica Botero, a su equipo de InMujeres, por el apoyo constante que hemos tenido y a los integrantes de la unidad de género de nuestro Ministerio de Turismo. Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es necesario recordar la importancia de reconocer la historia de los derechos políticos, sociales, económicos de las mujeres que siguen luchando por un mundo igualitario, libre de violencia y de discriminación. Finalmente, como hijo de una mujer nacida, criada en el ámbito rural, puedo decir que a través de ella fui imbuido, fui profundamente consustanciado con todas las frustraciones, las problemáticas y la falta de oportunidades que pueden tener aún hoy en día miles de mujeres en nuestro país. Felizmente esa madre en algún momento tuvo una puerta abierta, quizás ni siquiera una puerta, una endija, a través de la cual atravesó un camino, logró concretar una vida llena de logros, formar una empresa turística donde generó fuentes de trabajo para otras mujeres también, y logró criar y capacitar y darle estudio a 3 hijos. 2 de ellos le salieron bastante inteligentes. Y lo que puedo decir es que en estos momentos no tenemos solamente que quedarnos a esperar que vengan a buscar esas mujeres una ayuda, sino que tenemos que ser nosotros quienes tenemos que ir a brindar esas oportunidades, abrir esas endijas y a brindar esas posibilidades de desarrollo. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro interino de Turismo. Para cerrar esta mesa, invitamos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, a hacer uso de la palabra.
Buenos días. Es un gran gusto estar acá. Saludamos particularmente la presencia del presidente de la República, que, como dijo Mónica, es una señal muy clara y muy fuerte del compromiso de este gobierno con la política de avance en la equidad de género que todos queremos. Saludamos también a la vicepresidenta en ejercicio, la senadora Graciela Bianchi, y a todas las autoridades presentes. Y saludamos particularmente a todas las mujeres uruguayas en este Día Internacional de la Mujer, que yo diría que no es el día de ellas, es el día de todos, porque en realidad la construcción de un país con igualdad de género es una responsabilidad de todos. No nos podemos sentir nosotros los varones ajenos a lo que es el gran desafío que las sociedades humanas tienen, pero también reconocer que esto avanza porque las mujeres le ponen proa y son las que empujan, también hay que decirlo, porque de otra manera la inercia y la comodidad muchas veces juega el papel que impide que estos avances, que estos logros sigan siendo cada vez mayores. Parece que las dos cosas están arriba de la mesa. Tenemos que estar, acompañar y empujar y promover, pero las que tienen la iniciativa y las que han generado todos estos logros son las mujeres. Y permítame un recuerdo, algo que justamente tiene que ver con eso. Uno de mis orgullos en la vida es haber integrado la primera comisión legislativa de género y equidad que existió en el Parlamento, y era el único legislador varón entre el 2000 y el 2005, entre otras legisladoras con la actual vicepresidenta de la República, Beatriz Arjimón, y muchas otras de todos los partidos, y allí se aprobó la primera ley contra la violencia hacia la mujer. Y uno aprendió en ese proceso lo importante que era también que la participación fuera de todos, mujeres y varones. Hoy tenemos todavía tareas pendientes. Los avances son significativos. Estamos hablando ahora del plano laboral, pero es verdad que en todos los indicadores seguimos teniendo brechas pendientes, tanto en tasas de actividad, tasas de empleo, tasas de desempleo. Quizás en el único indicador donde el valor es mejor es la informalidad. Ya desde hace bastante tiempo las tasas de informalidad de las mujeres son más bajas que la de los varones. Mónica destacaba, y ahí sí me parece que es muy importante señalar cómo en estos últimos años ha habido mejoras, particularmente en la tasa de empleo y en la tasa de desempleo, así como también en la informalidad. ¿Por qué lo quiero destacar? Porque esto ocurrió en tiempos de crisis. y eso es particularmente relevante, haber seguido avanzando en la reducción de la brecha de la tasa de empleo es una señal en el medio de la pandemia, o mejor dicho, después de transcurrida la pandemia, en un proceso de recuperación del empleo, donde, además de recuperar el empleo, ese empleo que se recupera es un empleo con una brecha de género más pequeña, con una brecha de género que se ha reducido. Y uno dirá, en empleo, cuando hay crisis, la academia dice, y se incorpora más lo que se llama el trabajo de mujeres y de jóvenes. Pero en el desempleo es al revés. En el desempleo, cuando llega la crisis, las tasas de desempleo entre las mujeres históricamente se disparaban con respecto a lo de los hombres. Y eso no pasó en esta oportunidad. Al contrario, el dato que señalaba Mónica me parece bien relevante. En el 2019, la brecha entre el desempleo de varones y el desempleo de mujeres era de 3.4% y al finalizar el 2022 es de 2.1%. Y esto a pesar de la crisis vivida. Basta recordar cómo se disparó la brecha de desempleo en la crisis del 2002, que llegó a estar en alrededor de 10 puntos entre mujeres y hombres. Acá no. Y eso se debe a que hubo acciones concretas orientadas a acompañar al conjunto de los trabajadores con una red de protección que el Estado desarrolló, impulsó y apoyó de manera muy decidida. Es más, el dato, a ver, este es un dato puntual, no quiere decir que las cosas sigan. Hay que tomarlo como una totalidad, pero el dato de ayer se dieron los datos de mercado laboral por discriminación de género de enero. En enero la brecha de desempleo entre hombres y mujeres volvió a reducirse y está en 1.2%, ya no en 2.1. Vamos a ver, es un mes, hay que verlo en el año, hay que sacar el promedio anual, no hay que apurarse. Pero ¿qué quiero decir? Que seguimos avanzando. En estos años, y a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis, el mercado laboral se está volviendo cada vez más equitativo. Que hay asignaturas pendientes, por supuesto. Si uno compara, además, el 86, que es el primer dato postdictadura en democracia, con respecto al 2022... todas las tasas vinculadas al mercado laboral se han reducido, todas las brechas de género vinculadas al mercado laboral se han reducido a la mitad. Obviamente, en 30 años. Yo espero que este ritmo sea cada vez más rápido, porque el objetivo de ir eliminando las brechas es realmente un objetivo. Ayer medio tomaba como referencia en un evento de la Embajada Británica, vinculado justamente a una acción que tiene que ver con la promoción del liderazgo de las mujeres, que el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, dijo ayer, en relación al Día Internacional de la Mujer, que así como íbamos en el mundo para llegar a la equidad de género, se iban a precisar 200 años. Bueno, yo creo que en el Uruguay lo vamos a hacer mucho más rápido, sin ninguna duda. Estamos mucho más avanzados, además, que muchos de los países del mundo, y eso se ha ratificado en este gobierno con datos concretos, con realidades concretas. Mónica refería a las reuniones del Consejo Nacional de Género. Esas reuniones del Consejo Nacional de Género, de las que yo he participado sin falta, mostraron un gobierno entero, integrado y preocupado por llevar adelante acciones que van en la línea de la mejora de las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Y ahí estaban todos los ministerios y todos los organismos públicos, porque Mónica no los deja faltar. Los persigue y está bien, ese es su rol. Con respecto a la informalidad, también entre el 19 y el 22, la informalidad se redujo en el conjunto del país, y eso es una señal muy positiva que a Uruguay lo muestra destacado en el mundo entero, porque no era esperable que después de la pandemia, recuperado el mercado de empleo, la informalidad cayera. En Uruguay cayó 4 puntos, pero ¿saben qué? Entre las mujeres la informalidad cayó más que entre los varones. Hubo una reducción de 3.9% contra 3.5% de los varones. Y el trabajo no remunerado, también hay una reducción de la brecha en el año 21 con respecto al 2013 de alrededor de 13 puntos. O sea, la diferencia entre la cantidad de, entre el porcentaje que se le dedica al trabajo no remunerado, el hombre y la mujer, que sigue siendo importante, bajó de 33 puntos de distancia a 26. Y la ley de promoción del empleo que se aprobó en este gobierno, que promueve la contratación de personas pertenecientes a sectores más vulnerables y que tiene un diferencial de subsidio mayor cuando se trata de trabajadoras mujeres, indica que en su primer año de uso, de utilización de este, de esta norma, el 62% de las personas, de trabajadores que fueron subsidiados, fueron mujeres, casi 2 de cada 3, lo cual habla también de una focalización correcta, deseada, es decir, en aquellos sectores donde particularmente hay más desafíos. Entonces, como decía hace un rato, nos ha tomado más de 30 años reducir las brechas a la mitad. El gran objetivo ahora es poner el acelerador y que ese ritmo sea mucho más rápido. Y eso depende de las políticas públicas, y en eso estamos, sin duda alguna. Este acto es una demostración muy cabal de que así vamos caminando, pero también depende de la transformación cultural. Depende de que en la vida diaria, en la cotidiana, en las relaciones nuestras de cada día, en lo público y en lo privado, tengamos la capacidad, y a veces no es fácil, lo digo desde la posición de un varón, la capacidad de ir corrigiendo actitudes, conductas, valores, para que esa construcción sea realmente más rápida. E importa finalmente decir que es relevante llevar adelante una estrategia dirigida a en qué actividades tenemos que ayudar a que esa equidad de género se desarrolle. Primero, mejora en las condiciones laborales de las actividades que tienen una alta feminización, que en general son las de menor remuneración. Y en ese sentido, decirles, estaba la directora general del Ministerio en el evento de la semana pasada que realizó la OIT sobre trabajo doméstico y de cuidados, y cuando nosotros presentamos lo que es la situación del Uruguay en materia de trabajo doméstico, nos sentimos orgullosos. El Uruguay es el país que primero ratificó la Convención Internacional de Trabajo sobre el Trabajo Doméstico. Y es hoy, por lejos, el país de América Latina que tiene una tasa más alta de formalidad, alrededor del 60% del trabajo doméstico. Pero también tenemos que trabajar para que esas diferencias en la feminización de las actividades que son las que tienen menor remuneración sea más equilibrada. Y tenemos que trabajar también, y con esto termino, para que las mujeres y se incorporen a aquellas actividades laborales de mayor remuneración. Y en ese sentido, la inclusión digital, que es una línea crucial del futuro del trabajo, algunos dicen que hay que justamente tener muy claro cuál es el, bueno, el futuro del trabajo viene por el lado de la inclusión digital y también del incremento de la educación formal y de la capacitación laboral. En educación formal estamos ya muy avanzados. Las mujeres son promedialmente mucho más educadas que los varones. Y eso prefigura que el proceso de incorporación al mercado de trabajo va a ser cada vez más rápido, va a ser cada vez más fuerte y va a ser cada vez más equitativo. Pero en esto tenemos que ayudar desde las políticas públicas y por eso hoy celebramos logros y al mismo tiempo renovamos compromisos para que el año que viene, cuando nos juntemos de vuelta, los datos sean todavía mejores. Muchas gracias.
Gracias, ministro Pablo Mieres. Agradecemos a todas las autoridades por sus palabras. Para finalizar, agradecemos a quienes nos han acompañado en sala y seguido a través de streaming, y a Fabiana Bentancur, intérprete del lenguaje de señas, que nos acompañó en el día de hoy. Damos por finalizado el acto central en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Muchas gracias.